asistir a esta conferencia de prensa convocada para el día de hoy. Esta conferencia de prensa denominada Estado Mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrado por el ejército mexicano. Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe de admisibilidad y de fondo 5116 el 27 de abril de 2017 sobre la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, indígena central, ocurrido durante el conflicto armado interno de Sur. El caso se dio durante el desplazamiento forzado a consecuencia de una incursión militar el 20 de febrero de 1995 en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas. El 9 de enero de 1996, la Comisión Interamericana recibió una denuncia en contra del Estado mexicano hecha por el FRAIVA y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, responsabilizándolo por la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández. Tras un largo litigio ante dicha instancia, el 30 de noviembre del 2016, dentro del 159 periodo ordinario de sesiones, la comisión resolvió el caso. Después de la notificación a las partes, quedó demostrado con este informe que el comportamiento del Estado mexicano hacia los mecanismos internacionales de observación y vigilancia de los derechos humanos es irrespetuoso. Y como se verá más adelante con las intervenciones, con este informe ha quedado demostrado la acción deliberada del Estado mexicano ante la falta de cumplimiento de dicha recomendación. El día de hoy tenemos la presencia de Jorge Santiago Santiago, integrante del Consejo Directivo de ese Centro de Derechos Humanos, a quien le hemos pedido hablar sobre la importancia de la decisión que la Comisión Interamericana ha resuelto respecto al caso de La Grandeza dentro del marco del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, implementado bajo la estrategia plasmada en el documento Plan de Campaña Chiapas 94. Les pedimos que pongan mucha atención a las palabras de Jorge, porque su participación en conjunto dará una integralidad de todo lo que sucedió en este contexto. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto que estén acá. Y también, pues yo también tengo mucho gusto de estar con ustedes. De los tiempos que estamos hablando, pues ya son muchos, ¿verdad? Y estamos, pues de alguna manera vivos. Y aquí estamos todavía, ¿verdad? Yo soy testigo de muchos de estos acontecimientos. Y también por eso, pues agradezco que me hayan invitado a tomar la palabra en este contexto de la presentación del informe de admisibilidad y fondo en el caso de la ejecución extrajudicial del señor Gilberto Jiménez Hernández. Quiero citar unos párrafos del libro publicado por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, CIEPAC, en el año 2006. El libro se llama Tras los pasos de una guerra inconclusa, 12 años de militarización en Chiapas. El conflicto en Chiapas es una historia cuyo fin aún no se percibe. Pese a que hay momentos en que los sucesos o la ausencia de los mismos parecieran indicar el final de un periodo histórico que comenzara con el memorable clamor "Ya basta". Mismo que hoy, 12 años después, continúa haciendo eco sin encontrar oídos que atiendan con responsabilidad las causas y razones del estallido. Nadie discutió las causas del levantamiento indígena. Sin embargo, la respuesta no fue atender las causas, sino el combate a los actores y la incursión militar en las comunidades indígenas que habían osado rebelarse y no soportar más sumisamente su vida de opresión y miseria. Tras los pasos de una guerra inconclusa, como se ha mencionado, sigue los pasos al desarrollo de la militarización y sus efectos en la vigencia de los derechos humanos. Aunque no existe hasta ahora un estudio completo y profundo que dé cuenta del impacto de la militarización en las personas y comunidades indígenas de Chiapas, este estudio revela que el mismo alcanzó dimensiones aún no valoradas a cabalidad. La actividad militar del Ejército Nacional Mexicano durante 1994, al margen de las disposiciones que dicta el derecho internacional humanitario, dejó saldos de violaciones a derechos humanos, cuyos casos más graves son reseñados en esta publicación. También se encuentra el resultado de la operación paramilitar, destacando su resultado más sangriento, que fue la masacre de Acteal. Adentrarse en los saldos de operación militar y paramilitar conduce inexorablemente a preguntarse: ¿cuántos de estos casos alcanzaron justicia? ¿Cuántos responsables de estos hechos fueron sujetos a proceso penal y condenados por sus acciones ilegales y al margen del respeto a los derechos humanos? La respuesta, por muy lamentable que parezca, es que la impunidad ha cubierto con su manto cada uno de los casos descritos en esta publicación. Como suele suceder cuando la justicia no piensa arribar a las desconsoladas víctimas, el Estado realiza interminables investigaciones que nunca concluyen en el procesamiento de los responsables, apostando al cansancio de las víctimas y sus familiares y a que el cambio de contexto político contribuya al olvido y la impunidad. En el mismo libro aparece como caso número 4 la información acerca del asesinato de Gilberto Jiménez Hernández. En la comunidad La Grandeza, municipio de Altamirano, el 20 de febrero de 1995, el indígena Gilberto Jiménez Hernández recibió un balazo en la cabeza de parte de elementos del ejército cuando varias familias de la comunidad huían hacia la montaña debido a la ofensiva lanzada contra el EZLN. Dicha persona cargaba utensilios de cocina y con su hija menor de 3 años. Estas familias ya no pudieron regresar a su comunidad de origen y actualmente se encuentran ubicadas en el nuevo centro de población, El Regreso, en el mismo municipio. Ahora quiero exponer el contexto del 20 de febrero de 1995. El levantamiento armado del EZLN el 1 de enero de 1994, después de 500 años de dominación, humillación y desprecio, despertó la conciencia de la sociedad civil a luchar por una sociedad justa. La respuesta de parte del gobierno primero fue de guerra y luego de un cese al fuego para buscar caminos de negociación. Ha sido una historia de traiciones. El 1 de diciembre de 1994 tomó posesión como presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, ofreciendo un gobierno para establecer la democracia y un cambio en la justicia, sin declarar abiertamente que seguiría los pasos de Carlos Salinas de Gortari en la lógica de la acumulación de poder y despojo. En Chiapas, Eduardo Robledo Rincón tomó posesión como gobernador y al mismo tiempo el licenciado Amado Avendaño como gobernador en rebeldía. el subcomandante insurgente Marcos le dio la bienvenida a Ernesto Zedillo diciéndole que no le creemos. El 19 de diciembre de 1994, el EZLN rompe el cerco militar impuesto por el Ejército Federal y toma sin usar la violencia 38 cabeceras municipales, declarándolas municipios autónomos rebeldes. Cambió el escenario de la guerra. El peso se devalúa. Se muestra la grave crisis económica del país. Se culpa al EZLN de la caída de la economía. Don Samuel realiza un ayuno por la paz con justicia y dignidad. Inicia el 19 de diciembre de 1994. El EZLN celebra el primer año del levantamiento. El 1 de enero de 1995, el EZLN proclama la tercera declaración de la Selva Lacandona. A pesar de lo ofrecido en el Pacto Social del 17 de enero, el ejército se prepara para un rompimiento del cese al fuego y empiezan las acciones del gobierno. Desalojo de manifestantes en contra del fraude electoral en Tabasco. Los ataques mediáticos al EZLN y allanamiento de domicilios y la justificación de parte del gobierno de arsenales en manos del EZLN y los colocan como enemigos. Cada vez se estrechó más el cerco militar. Chiapas vive una agitación social. El subcomandante insurgente Marcos le escribe a Zedillo el 2 de febrero y le dice que ha perdido una oportunidad para la paz y que la tregua la aprovechó para preparar la guerra. El gobierno opta por una solución de fuerza, acabar con la insurgencia. Recibe préstamos de Estados Unidos a cambio de guerra. Y el 9 de febrero de 1995, Ernesto Zedillo Ponce de León declara las órdenes de aprehensión en contra de la supuesta dirigencia zapatista. Traicionó a quienes dialogaba, con quienes dialogaba. Empezó una persecución, cacería de brujas, allanamientos, destrucción, tortura, asesinatos, violaciones, destrucción de comunidades. Esta fue la declaración de guerra de Ernesto Zedillo, siguiendo la estrategia diseñada en el plan de campaña Chiapas 94. Miles de mexicanos reaccionaron en contra de esta guerra. La acción militar fue una violación grave a los derechos humanos y no tomó en cuenta los procedimientos internacionales respecto a los conflictos de guerra. El gobierno perdió la guerra. Ernesto Zedillo decidió actuar en una aventura descabellada. Una de las consecuencias fue la fuga de capitales. Las comunidades denunciaron la invasión y la invasión militar y las ONGs acompañaron estas denuncias. Fuera Ejército de Chiapas. El 11 de marzo de 1995, el Congreso de la Unión aprueba la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. Entonces, esto es como el contexto del 20 de febrero de 1995. Podemos tener esperanza si tomamos en cuenta que nuestro punto de partida es la indignación por la situación de pobreza y justicia despojo. Si tomamos en cuenta que estamos luchando por un país, aunque parezca lejano, donde la vida de las personas tenga valor, donde la solución de los problemas no sea por la fuerza, por la violencia, sino por la razón, por el reconocimiento de los derechos de todas y de todos. Parece que la ley de seguridad interior fortalecerá la lógica de la guerra y la violencia. Lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el informe de admisibilidad de fondo mencionado es reconocer que el Estado mexicano no está poniendo todo su interés en el cuidado de la vida, en el respeto a la vida de los ciudadanos, especialmente de los pueblos indígenas. No es una persona la que asesina, sino es una estructura la que es responsable de los derechos de las personas y de los pueblos. Son redes del poder que se imponen. Por eso, también nuestras convicciones tienen que ser colectivas, organizadas, en alianzas, establecidas en redes, para lograr construir esta sociedad con justicia y dignidad. A 22 años, 2 meses y 8 días, mantenemos la esperanza y la firmeza. Gracias.
Pues muchas gracias a Jorge Santiago por estas palabras que nos invitan frente a este contexto de violencia, de memoria que es presente, a estar unidos y estar trabajar en colectividad. A continuación le voy a dar la palabra a Pedro Faro, director de este Centro de Derechos Humanos, quien establecerá la postura del PRAIVA frente a esta decisión de la comisión.
Muchas gracias. Bueno, hemos preparado un boletín de prensa respecto a la publicación del fondo, del asunto, la grandeza de Gilberto Jiménez Hernández. Le informo, y bueno, paso a leer el comunicado. Boletín de prensa número 8, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 3 de mayo del 2017. Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad. Ejército mexicano causante de la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández. Impacto de la contrainsurgencia con la implementación del plan de campaña Chiapas 94. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante su informe anual 2016, publicó el 27 de abril de 2017 el informe de admisibilidad y fondo número 5116 del caso Gilberto Jiménez Hernández y otros, La Grandeza, México, en la que determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial en el marco de la implementación de la estrategia de contrainsurgencia diseñada dentro del plan de campaña Chiapas 94. El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar realizada por la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea Arcoíris, en el agrupamiento Yabur, compuesto por 65 agentes militares, quienes portaban armamento de alto poder, 3 MP5 calibre 9 milímetros y 62 G3 calibre 7,62 milímetros. Al mismo tiempo, aviones del ejército mexicano sobrevolaban en la región. La población del ejido La Grandeza, conformada en su mayoría por mujeres, niñas y niños, y ancianos y ancianas, se desplazó forzadamente hacia la montaña para salvar su vida. Mientras en el poblado los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas, el señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena celtal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia en la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y, sin importar que llevara a su hija de 5 años atada en un rebozo en la espalda, el militar le disparó, causándolo la muerte. Hasta el día de hoy, el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al ejército mexicano. El expediente se encuentra extraviado por las autoridades de Procuración de Justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancionen a los responsables no existe en México. Respecto a la responsabilidad del Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio amplio valor a la prueba aportada por los peticionarios consistente en la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94, señalando que en febrero de 1995 el ejército mexicano se propuso retomar el territorio en el que había operado el EZLN desde el principio del conflicto y dio inicio a la respuesta militar a través de la implementación de una estrategia desarrollada por la Sedena. Dicha estrategia quedó plasmada en el documento denominado Plan de Campaña Chiapas 94, el cual fue diseñado por dicha secretaría en 1994 y se inició su ejecución a partir de 1995. El plan de campaña se concretizó en crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente contra la población civil, tanto por elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como por grupos paramilitares en diferentes regiones del estado de Chiapas, en el marco del conflicto armado interno. El plan tenía como finalidad romper la relación de apoyo entre la población y los transgresores de la ley, organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados en un alto sentido patriótico, quienes serían empleados en apoyo de nuestras operaciones, así como adiestrar y apoyar las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares, y en caso de no existir fuerzas de autodefensa, crearlas. En la implementación de dicho plan, las Fuerzas Armadas realizaron incursiones en varias comunidades de Chiapas, y en este contexto se presentaron diversas denuncias sobre desaparición forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención arbitraria, entre otras violaciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en otros casos en este contexto, como en el ejido Morelia, tortura y ejecuciones extrajudiciales sumarias, y Hermanas González, detención ilegal, violación y tortura, y se encuentran en etapa de fondo los casos de Antonio González Méndez, desaparición forzada, masacre dactial, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y zona norte, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, cometidos en el escenario de este conflicto armado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Estado mexicano reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas, considerando el daño a la familia del señor Gilberto Jiménez Hernández, así como los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94, además de realizar una investigación imparcial efectiva dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones correspondientes. Dichas investigaciones deberán esclarecer el contexto en el que tuvieron lugar los hechos. Queda en evidencia lo dicho por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional: de arriba nunca jamás llegará la verdad y la justicia. Aunado a ello, la resolución de fondo crea un precedente histórico que desenmascara el Estado mexicano en su acción de contrainsurgencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce y responsabiliza al gobierno de los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del contexto del conflicto armado interno en Chiapas. El perpetrador de estos crímenes de lesa humanidad es el Estado mexicano, representado en su momento por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como el general Mario Renán Castillo Fernández, responsable del plan de campaña Chiapas 94 y la creación de grupos paramilitares. En este contexto oscuro del actual México, la situación se ha recrudecido. Las masacres van, las ejecuciones extrajudiciales vienen, las desapariciones forzadas pasan frente a nosotros. Es clara la ruptura del gobierno con los pueblos. El gobierno no cumple sus responsabilidades con quienes debería de servir y respetar. El gobierno es corrupto y criminal. Cada vez el abismo se profundiza. Ahora los señores de la guerra están pugnando por una ley de seguridad interior en su bandera. Es su bandera para envolverse y perpetuar la impunidad a las Fuerzas Armadas en México. Y como ha sucedido en esta parte de Chiapas, la continuidad de desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, tortura, masacres, muerte y más muerte. Por lo anterior, hacemos un llamado a la sociedad civil organizada a no olvidar, a mantenerse informada sobre el contexto del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, siendo que las graves violaciones a los derechos humanos en parte han sido corroboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de La Grandeza, los cuales se perpetraron mediante la planificación de manuales y planes de contrainsurgencia dirigidos a la población. En la sistematicidad de estos crímenes de lesa humanidad, concluimos, el gobierno mexicano es un Estado genocida. Gracias.
Bueno, pues agradecemos a Pedro Faro por haber dado la postura del Fraiva. Y ahora pasamos a un tercer momento, a un momento de preguntas de parte de ustedes, de la prensa, de la sociedad civil, respecto al caso, y para poder, digamos, contestar respecto a ellas.
¿En qué situación está el caso en este momento?
Bueno, le voy a dar la palabra aquí al abogado que lleva el caso, para que nos explique de manera puntual la situación del caso La Grandeza.
Bueno, buenos días. En este momento el caso ante la Comisión Interamericana está completamente concluido, ¿verdad? No es un caso que tenga más seguimiento. Desde finales del 2015 la Comisión Interamericana propuso una resolución final, ¿verdad? Se notificó a las partes, estuvimos presentando alegatos respecto al documento ya formal de recomendaciones. En junio del 2016 se otorgó otro informe más o menos definitivo, ¿verdad? Pero el definitivo general quedó, como ya se dijo, el 30 de noviembre del año pasado. Entonces quedó totalmente concluido. El Estado mexicano nunca ha aceptado que existe un plan de campaña Chiapas 94, ¿verdad? Sin embargo, la Comisión Interamericana se funda muy específicamente en este plan para dictar las recomendaciones al Estado mexicano. Las recomendaciones son muy básicas en este caso, ¿verdad? Desde las investigaciones para dar con los responsables de estas graves violaciones a derechos humanos, de la ejecución extrajudicial del señor Gilberto Jiménez Hernández, ¿verdad? De la reparación integral de todos los daños cometidos, ¿verdad? Y principalmente el elemento fundamental de esta recomendación es que en cuanto a las investigaciones, el Estado mexicano debe, ¿verdad?, tomar en cuenta en qué contexto se cometió esta ejecución extrajudicial, cuál es el contexto. El contexto es el conflicto armado interno, la militarización, ¿verdad?, que tuvimos en ese momento en las comunidades, y bueno, es básicamente eso, es un asunto totalmente concluido en la comisión. El caso no había sido público anteriormente, precisamente por los trámites que se tiene que llevar a cabo ante la comisión, ¿no?
Entonces, ¿alguna propuesta de solución amistosa o algo así no hubo?
El Estado mexicano propuso una serie de medidas para tratar de contemplarlo, ¿verdad?, en el acuerdo de resolución. Sin embargo, no fue de manera seria, ¿verdad? El Estado, si bien es cierto, daba argumentos a la Comisión Interamericana diciendo vamos a cumplir de tal y tal manera, nunca fuimos llamados para tener una mesa de diálogo y ver cuál es el modo de cómo abordar este tema. Sin embargo, también los familiares de este caso, ¿verdad?, decidieron no recibir ninguna reparación, ¿verdad? Como única medida de reparación es la publicación de este informe de fondo y admisibilidad, que ya la Comisión Interamericana lo hace público el 27 de abril, la semana pasada, ¿no?
Después de esto, ¿qué sigue? El Centro de Sumando va a seguir haciendo esta denuncia, ¿qué va a seguir después?
Bueno, como Centro de Derechos Humanos no vamos a pararnos, ¿verdad? Vamos a seguir nombrando responsable al Estado mexicano, ¿verdad? Exigiendo que haya una investigación, ¿verdad?, para que se conozca a los verdaderos responsables de la implementación de este plan de contrainsurgencia, ¿verdad? Entonces, no es una investigación simple, es una investigación que tiene que cumplir con todos los criterios, los principios, para que realmente sea efectiva esta investigación, ¿verdad?, y que la sociedad en general conozca la verdad de lo que sucedió.
¿Y si hay alguna esperanza de que vayan a haber responsables, de que vaya a haber detenciones de los responsables? ¿Se espera algo del Estado mexicano con respecto a esto?
Bueno, en este caso, ya de la resolución que hace la Comisión Interamericana, ya es un hecho, es un precedente histórico en donde se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano y del Ejército en la implementación de una estrategia de contrainsurgencia llamado Plan Chiapas 94. Y ahí hay nombres y apellidos, ¿no? Entonces hay no pusimos todos los nombres, aunque deberíamos de nombrarlos a todos, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y como el Ejército. En sí ya es una digamos una sentencia donde el Estado mexicano es culpable por estos hechos, una ejecución extrajudicial por el Ejército en un contexto del conflicto armado interno y la implementación del plan de contrainsurgencia. Todos quisiéramos que la justicia en este país fuera más allá de declaraciones de organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana, ¿no? Desafortunadamente, pues conocemos el sistema mexicano, ¿no? O sea, el caso más reciente, pues mundialmente conocido, es el de Ayotzinapa, ¿no? Que hay evidencias de participación por parte de funcionarios. El Ejército es intocable, como es en este caso. O sea, el Ejército en este país sigue siendo intocable, es un suprapoder, el Ejército es quien gobierna y controla los intereses del país, o protege todos los intereses, tanto del crimen organizado, y protege los intereses de los gobernantes, ¿no? En este país. Entonces, mientras siga esta cobertura de estructura de gobierno de este sistema, donde ellos siguen controlando, pues, los sistemas, tanto el aparato de justicia y pues no va a haber justicia en este país, ¿no? Entonces ahí coincidimos con el EZLN, donde la justicia no vendrá de arriba, no vendrá de este sistema de gobierno, porque ya es claro, ¿no? Las sentencias que se han dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano no los ha cumplido cabalmente. Cumple las cuestiones que son importantes, pero que luego se vuelven irrisorias, como la cuestión de reparación de daño moral, que es económico, que es no de mérito, o sea, se debe de reparar, pero cuando no viene una justicia completa, pues viene como que si compraran el silencio de las víctimas, de quienes han sufrido graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, en los casos que se han dado sentencias de la Corte Interamericana, están pendientes, en todos los casos está pendiente esta palabra que exigimos y seguiremos exigiendo, que es la justicia, una justicia cabal, completa, donde todos queremos que los responsables, como en este caso Ernesto Zedillo Ponce de León, estuviera bajo las rejas, ¿no? Y así una serie de funcionarios que están implicados, ¿no?, tanto intelectualmente como en cuestiones operativas, ya la acción puntual de la violación a derechos humanos. Quedan otros casos, desafortunadamente, que llevamos aquí en el Fraiga, otros casos muy dolorosos. Creo que hace, no sé si el otro micrófono. Bueno. Hay otros casos que quedan pendientes, que es, por ejemplo, la masacre de Acteal, el caso de Antonio González, desaparición forzada, los casos de Zona Norte, que son desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, que están aún en impunidad, y que son parte de este contexto de guerra, que desafortunadamente se ha sumado otra guerra, que es la guerra contra el narco, donde también están sucediendo desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Y sí tenemos esperanza que las llevara a los responsables a un castigo ejemplar, el cual pues se merecen, ¿no? Y para eso es el trabajo de documentación que hacemos nosotros, dejar evidencia, sustento, pruebas eficientes, eficaces y sustentables, para que cuando ese cambio de círculo se dé, en el sentido de poder llevarlos a juicio, pues los llevaremos.
Gracias.
La trascendencia de este informe de la CID es que reconoce la existencia del plan de campaña Chiapas 94, y si reconoce la existencia, el diseño y la ejecución de ese plan, es que quienes lo diseñaron y lo ejecutaron son unos criminales. Ernesto Zedillo es un criminal, Emilio Chefete es un criminal, el ejército es un conjunto de criminales por aceptar y ejecutar este plan. Entonces, yo quiero preguntar, Jorge, ¿qué relación puede haber entre la impunidad de los 90, de finales de los 90, y la violencia que estamos viviendo hoy en día en el estado de Chiapas?
Bueno, lo que a mí me parece claro, ¿verdad?, que estamos ante una estructura de poder, ¿verdad?, y que en ese sentido, como estructura de poder, es muy no puedes intervenir hasta ahora, ¿verdad?, en colocar la responsabilidad de los actos pero vemos, ¿verdad?, la situación como serían los desplazamientos, las ejecuciones extrajudiciales o la violencia establecida en, diríamos, las víctimas, los desaparecidos. En todo esto lo vemos y no podemos decir estos son los responsables directamente, y entonces, como no podemos, permanece el estado de impunidad. Y en ese sentido, pues no hemos salido, ¿verdad?, de la situación del 94, el 95, el 97, todos los años que han pasado, no hemos salido de esta estructura. Yo decía con claridad de que perdió la guerra el Estado, el gobierno, el Estado mexicano perdió la guerra, o Ernesto Zedillo perdió la guerra, en el sentido de la conciencia social, ¿no? En el sentido de que está claro que a través de la confrontación y la eliminación de la subversión no va a haber posibilidades de una paz, de una justicia. Entonces, este camino no está señalado como un camino viable. Yo creo que en ese sentido estamos avanzando. Ninguna institución de parte de la sociedad civil puede entender que el camino de la fuerza es el que va a establecer la paz y la tranquilidad en este país, sino que va a ser el camino de la participación, de la conciencia, de la organización, de la defensa de los derechos, de la búsqueda de condiciones para que haya una paz digna y también para el respeto a la vida. Y en ese sentido, pues el crecimiento de las organizaciones, la lucha de los pueblos, la lucha de cada uno y cada una en este nivel nos puede acercar a una situación diferente. Pero ya inclusive con la cuestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se establece como juez, no puede decir, no puede señalar culpables, porque no hace un trabajo de juez, hace un trabajo de revisión y hace un trabajo de recomendaciones. Pero la justicia en el sentido del juez es una justicia interna, y esa es la que conviene, porque desde el mismo hecho del caso de la Grandeza, el expediente mismo está perdido, está extraviado, 97 está perdido. Entonces no hay la posibilidad de avanzar jurídicamente sobre este caso, y así podemos hablar de muchos que no tienen base, posibilidades de establecer la justicia. Entonces lo que nos queda realmente es establecer condiciones para que haya una justicia, para que haya realmente una estructura política y judicial que permita la justicia, que permita entender quiénes son los culpables.
Sí, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo detener esta impunidad? Y si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en general, no hacen, hacen las recomendaciones, pero no van más allá. ¿Y cómo se pudiera, por ejemplo, respaldar, tratar de ir más allá en el sentido de castigar a los culpables? Al Estado mexicano que persiste con esta violencia, para el caso de Chenaló, pues con la masacre de Acteal, pues los ecos de Acteal están allí en todos los desmembramientos que se están dando ahora, en los asesinatos que persisten, y que incluso aquí en la colonia, en el barrio de María Auxiliadora, también hace una semana hubo un asesinato de un joven, igual también fue desmembrado. O sea, esa violencia ahí está. Entonces, ¿cómo detenerla? Y la pregunta que yo quiero hacer es si se puede impulsar un plebiscito en contra de todo este Estado mexicano, o sea, que se sancione a todos estos, tanto a los culpables materiales como intelectuales que fueron nombrados ahora, para que se haga un castigo real. Y que también quiero preguntar, cuando se estuvo mencionando sobre Zedillo, pero también entra Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Porque, él es el
también el autónomo, también intelectual que está allí atrás y también pues fue el que ocasionó todos estos problemas de la violación a los derechos agrarios y fue el que desmanteló también la Constitución. Entonces, ¿de qué manera se pudiera ir más allá? Esa es la pregunta.
Bueno, voy a contestar, pero no lo sé por qué es la respuesta, pero gracias por tu pregunta. Yo no sé si la figura del plebiscito es la figura que pueda, digamos, garantizar el tema de que ya no existe impunidad. A mí me parece que tiene que ver con un hecho de considerar que todos y todas en este momento somos Gilberto Jiménez Hernández, en este caso muy puntual. Y esto contribuye, junto con la publicación del informe anual, a la adopción del mismo, que garantiza el derecho a la verdad de las víctimas, que es lo que buscamos. El derecho a la verdad no es algo individual, sino es algo que tenemos que demandar y exigir de forma colectiva y organizada. Es lo que nos tocaría a nosotros y a nosotras hacer, seguir hablando de este caso como un precedente trascendental, me parece, en la historia del conflicto armado interno no resuelto, y que es base y sirve como cascada al resto de todos los casos que están presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se mencionaron, y aquellos que no están en ese sistema. Porque es el hecho de considerar que existió un contexto en donde hubo un plan de campaña diseñado e implementado por el Ejército Mexicano, creo que es histórico. Y eso es lo que yo diría como lo que podríamos hacer, ¿no?
Bueno, también tenemos, bueno, es muy claro la impunidad con la que el Estado mexicano ha seguido desde estos crímenes de deshumanidad y ahora en todo nuestro país, ¿verdad? Es muy claro, no se puede ocultar esa impunidad. Sin embargo, hay mucha experiencia, como ya decía Irma, desde lo colectivo, desde la organización, desde la denuncia, decía Pedro, básicamente la documentación para poder demostrar responsabilidad de quién es el verdadero perpetrador de estos crímenes de lesa humanidad, de estos delitos, ¿verdad? También, de manera general, decir que aquí en Chiapas también tuvimos la experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿verdad? En donde, si bien es cierto, es una autoridad legítima para nosotros, ¿verdad? Desde ese espacio podemos seguir denunciando, podemos seguir hablando, podemos seguir dando a conocer todas estas atrocidades que el Estado mexicano ha cometido, ¿verdad? Entonces, la organización es fundamental y mantener la esperanza para encontrar la verdad de todo lo que ha sucedido, ¿no?
Bueno, es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Cómo ir siempre más allá, ¿no? Del trabajo que también hemos aprendido de los compañeros como las abejas de Haitian, que es o los compañeros de la zona norte, o Sinich, Enrico Velasco, es pues ir caminando y ir construyendo la otra justicia, dicen ellos. Y el hecho de que ahora salga este resultado de la Comisión Interamericana ya es un acto de justicia, no completo, pero es un acto donde se están reconociendo lo que el Estado mexicano persiste en negar y lo cual es evidente. El gobierno mexicano, hemos dicho, actúa de manera cínica y de manera deshonesta y corrupta. Los hechos son palpables, la masacre de Actial es evidente, las desapariciones son evidentes, las ejecuciones extrajudiciales están ahí, ¿no? que hay datos, hay implicaciones de quiénes fueron los que asesinaron, los que desaparecieron, y el gobierno pues no actúa, ¿no? Entonces, nosotros creemos que como dijo Rubén y como han dicho, pues, hay que ir, y como dijo Santiago, hay que ir creando esas condiciones de justicia para que la justicia se pueda ver y llegar a los pueblos y comunidades. Ya lo están haciendo otros, ¿no? O sea, las comunidades zapatistas, las juntas de buen gobierno, están haciendo justicia diariamente. Las mismas abejas bacteales, en su forma, proceso organizativo y autónomo, están haciendo justicia de acuerdo a las situaciones, ¿no? Pero todavía aún queda pendiente estos hechos de crímenes de lesa humanidad, en donde que han lacerado no solo a la comunidad dacteal, sino han lacerado a la humanidad. Y ahí tenemos responsabilidad todos y todas. Y la contribución de organizarnos para cambiar esas realidades, pues nos toca a nosotros, ¿no? Cambiar este sistema de muerte, donde no hay justicia, donde las instituciones de salud se están cayendo, las instituciones educativas no están funcionando, y es responsabilidad de todos, pues, organizarnos para cambiar esta realidad, que digamos lo más evidente o lo más duro, pues son estas situaciones que diariamente nos encontramos aquí en este centro de derechos humanos: desapariciones, ejecuciones, y que nuestra obligación es darlas a conocer, dar evidencia de la situación, pero también caminar alternativas de justicia. Y uno de los caminos son los procesos organizativos de los pueblos, que creemos que ahí está el horizonte y ahí está la esperanza.